¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Es el programa en el que hablamos de este mundo, del tercer sector. El tercer sector ya saben que está compuesto, que no es público, no está compuesto por empresas públicas, sino por empresas privadas. El segundo sector sería aquellas empresas privadas que tienen beneficios, y el tercer sector está integrado por empresas, por 74.000, según la CEPES, más de 74.000, según la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que también está integrado por empresas que tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad para llevar adelante el fin fundacional para que fueron constituidas, que en este caso vinculado a la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático. Miren, son tantas y tantas causas que al final nos vamos casi a señalar pues los objetivos de desarrollo sostenible y todas sus metas, esos 17 ODS, que siempre digo yo que le falta uno, que además debía ser el primero, acabar con los paraísos fiscales o con las ventajas de los paraísos fiscales, porque mientras no se arregle ese, los otros 17 van a cojear, como de hecho ya está pasando, que estamos acercándonos a 2030 y hay problemas. Bueno, más cosas sobre tercer sector. Decirles que está compuesto por miles de asociaciones, aunque se cree que el tercer sector social, como se llama, que habla de fundaciones y asociaciones, pues está integrado por 28.000 empresas de esas 74.000 que hemos hablado. Decirles que el tercer sector es mucho más amplio porque abarca también pues las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, muchas otras formas de asociación laboral. Además, decirles que, y este es el kit de la cuestión de por qué tenemos un programa dedicado a tercer sector, donde ponemos mucho énfasis en los temas humanos, que son los que nos interesan, son los que nos relacionan, pero decirles que es un sector económico importante, pujante. Esto el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedrello, nos lo ha comentado más de una vez, aparte de que él, de ser presidente de CEPES, también es presidente de la Confederación Europea de la Economía Social. Con lo cual, cuando hablamos de un sector brillante, en España representa el 10% de la economía, más o menos. Da trabajo a más de 2 millones de trabajadores, entre 2 y 2 millones y medio. Se calcula que en Europa hay 13 millones vinculados a la economía social. Por cierto, España es un país muy líder en el tema de cooperativas, leía el otro día. Por cierto, también que este año hay un aniversario especial en el tema de cooperativas, que veremos en algunos programas especiales que tendremos próximamente. Y destacarles que ese 10% les parecerá una cifra exagerada, porque estaríamos hablando de 150.000, 160.000 millones de euros. Bueno, pues esas cifras se consiguen si nos dedicamos a sumar, por ejemplo, Y sé que pongo este ejemplo, solo las mutualidades gestionan ahorro por más de 50.000 millones por cuenta de sus socios. Pero luego plantéense el movimiento cooperativo, todo lo que lleva detrás. O ciertas fundaciones, por ejemplo Fundación 11, da lugar a su grupo, mercantil, que es Ilunion, ¿no? Entonces, imagínense puestos de trabajo. Pues eso por otros muchos, ¿no? Corte Inglés tiene la cabecera una fundación, la Caixa tiene cabecera una fundación, Mafre tiene cabecera una fundación. Es decir, si vamos así, sector a sector, nos vamos dando cuenta de que ese movimiento de economía solidaria social es tremendo. Y decirles también que el tercer sector se basa, al igual que el seguro, en la solidaridad mercantil mercantilizada. Esto es una reflexión mía, pero basada en esa frase de solidaridad mercantilmente organizada que el profesor Eugenio Prieto, fallecido el año pasado, tenía muy presente. Era catedrático en actuariales, etcétera, y una persona muy reconocida, por lo menos para los que ya peinamos canas y que hemos visto muchas cosas, hemos visto mucha trayectoria en el mundo del seguro. Bueno, pues dichas todas estas cosas, como a modo de presentación, podríamos extendernos mucho más. Vamos a entrar con algunas noticias en un día muy especial, porque hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Internet Segura, pero también es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Así que les cuento algunas notas de actualidad y luego entramos en un tema de notable interés, porque nos vamos haciendo mayores y los senior, los que ya somos un poco más mayores, pues valoramos una serie de cosas que nos van a poner de manifiesto a lo largo de este programa. Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad. Por ejemplo, Ibercaja, en la celebración de este Día Internacional de Internet Segura, que lo que intenta es llevar o conllevar un comportamiento seguro, responsable y con pensamiento crítico en la red y con la tecnología para combatir los posibles fraudes online con los que se intenta engañar cuando navegamos en Internet, etcétera, nos ha realizado una serie de recomendaciones y esas recomendaciones se las comento rápidamente. Dice, evita wifis públicas. Dice, si las usar, nunca introduzcas datos personales. Descarga solo apps necesarias y siempre desde tiendas oficiales como Google Play, App Store, Microsoft Store, tal. Mantén tus dispositivos al día con las actualizaciones en el navegador. Desconfía de enlaces donde nunca te fíes si llevan a introducir tus datos. O sea, cuando te piden datos, malo, ¿eh? Haz compras seguras revisando la web y evitando entrar desde enlaces externos. Usa contraseñas seguras y únicas por cada web. No difundas tus datos personales en redes sociales y páginas web. Y protege a los menores con herramientas de control parental. Y ya saben las últimas tendencias. Ojito con los niños pequeños, de estarles todo el día con el móvil o delante de la pantalla, que eso redunda luego en su madurez intelectual, y crea secuelas para el resto de su vida. Ya saben ustedes que los hijos de los gurús estos, fuera televisiones y fuera móviles hasta determinadas edades. Bueno, pues también decirles que hoy hemos conocido que el 11 de febrero se va a celebrar el Safer Internet Day y que desde Pantallas Amigas y EUKID Online van a realizar un evento para la educación digital y la protección de la infancia en el entorno online. Se trata del webinar Cibermanagers, Ciberciudadanía Activa y Promoción de los Derechos Digitales. Y todo esto bajo el lema, dentro de ese Safer Internet que empieza el 11 de febrero, bajo el lema Juntos por Entender Mejor. Concretamente este evento concreto dentro de ese Safer Internet será el 13 de febrero. Además, una importante red social ha decidido patrocinar el evento, lo que refuerza su relevancia en el ámbito educativo y digital. Más cosas, en este Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, La Fundación Cibervoluntarios dice que este año formará más de 25.000 niñas y jóvenes en vocaciones científicas y tecnológicas. De Mayor Quiero Ser es un nuevo proyecto que potencia la creatividad en ciencia y tecnología entre jóvenes de 9 a 14 años para que opten por carreras STEM. Fundación Cibervoluntarios celebra el 10º aniversario de innovadoras TIC, Tecnologías de Comunicación e Información, iniciativa que promueve el liderazgo de las mujeres referentes en áreas científicas y tecnológicas. Bueno, pues queda dicho, 25.000, dice que según un estudio Mujeres e Innovación 2024 del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, tan solo 3 de cada 10 mujeres en activo trabajan en el sector de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el 64% de los nuevos puestos de trabajo en relación con las carreras STEM, según datos de la encuesta de población activa 2023, deberían ser, que hay un decalaje importante entre hombres y mujeres. Dice que disciplinas como inteligencia artificial, data science, cloud computing, código, ciberseguridad, entran dentro de las carreras más demandadas. En España hay más de 120.000 vacantes de empleo tan solo en el sector tecnológico, según el informe Anatomía de la Brecha de Talento Tecnológico de Digitales, Asociación Española para Digitalización. Bueno, pues para romper estas barreras surge de mayorquiereser.org, que son talleres gratuitos para centros educativos que permitan a niños, niñas y adolescentes de 9 a 14 años descubrir y potenciar las habilidades de ciencia y tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Así que, como les decía, la Fundación Cibervoluntario lanzó innovadoras TIC.org en 2015 y el programa en estos 10 años ha potenciado la capacidad de emprendimiento e innovación de las mujeres a través de ciencia y tecnología. Pues de lo que se trata es eso, de incorporar más mujeres al el mundo que ya tenemos aquí y que no va a hacer nada más que aumentar, progresar el mundo de la ciencia y de la tecnología. Más cosas, pues coincidiendo también con este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Fundación United Way quiere mostrar su programa Mujeres Tech y pone como prioridad en España ayudar a cerrar la brecha de género para el sector científico y tecnológico. Dice, en nuestro país la Fundación durante 2024 convocó a más de 300 jóvenes beneficiarias brindando 600 horas de impacto comunitario. La organización desarrolla proyectos educativos que impactan a miles de niñas en todo el mundo, brindándoles acceso a recursos, formación y referentes femeninos en ciencia y tecnología. Unas iniciativas que buscan empoderarlas desde una red temprana y romper con los estereotipos de género que limitan su acceso a carreras STEM. United Way, una de las mayores ONGs mundiales y desde luego la, según dicen, la ONG con más voluntarios del mundo, colabora con instituciones académicas, empresas tecnológicas y organizaciones gubernamentales para crear programas que faciliten el acceso de niñas y mujeres a formación en ciencia y tecnología. Bueno, y tenemos también desde Fundación Adeco y su Club de Excelencia Sostenibilidad que nos habla de la 8ª edición de los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión, que reconocerán iniciativas empresariales de alto impacto social y valor corporativos. Estos premios, impulsados por Adeco y el Club de la Excelencia en Sostenibilidad, alcanzan su 8ª edición consolidados como referente de reconocimiento y visibilidad a las mejores prácticas empresariales, dicen desde Adeco. Concretamente comenta que en un contexto global marcado por una creciente polarización y en el que la diversidad tiende a instrumentalizarse como arma en la batalla cultural, los premios de diversidad, equidad e inclusión de este año cobran una relevancia especial. Creemos que es fundamental reconocer a aquellas empresas que, lejos de dejarse arrastrar por narrativas polarizadas, están manteniéndose firmes en su compromiso, sustentando sus estrategias de DIA y en principios universales como la dignidad, el respeto y la igualdad de oportunidades, y desarrollando iniciativas de alto valor social e impacto corporativo que conducen al bien común. Estas son palabras de Francisco Mesonero, director general de Fundación Adeco. El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el 10 de mayo en un enlace que no se lo voy a repetir porque es un poco follón, pero pueden buscar Fundación Adecco y o Club de Excelencia de Sostenibilidad y ahí les vienen todas las instrucciones. Y ya para terminar, pues decirles que valoramos el pasado 10 de febrero, es decir, ayer mismo, se presentó un nuevo informe que hablaba, en este caso por Fundación Mapfre, que hablaba de los senior y que los senior valoran su estado de salud con un 7,2 sobre 10 para, en términos generales. Ahora bien, hay un problema mental, como siempre, y es que dice que su bienestar emocional baja bastante, un 4,4. Yo tengo aquí una amplia relación de este tema, pero he querido profundizar y hemos invitado a Alberto Córdoba, que es socio, director y fundador de LUCAP, al que damos la bienvenida. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido. Para que nos vayas comentando este informe y por qué se deriva, imagino que dentro de las iniciativas Agenomen de Fundación Mapfre, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, al final Fundación Mapfre está plenamente comprometida, digamos, con
los seniors, digamos.
Exacto, ¿no? Con los seniors y con ser capaces de hacer que estén en mejor estado y que además, digamos, sean todavía más aprovechables por la sociedad. Entonces, al final, estamos hablando de el objetivo de este informe fundamentalmente es tratar de mejorar la vida de un segmento que hoy son en España 12,7 millones de personas, casi nada.
12,7 millones de personas de 55, a partir de 55 años o a partir de 60.
De 55 a 75 años.
Vale, ahí queda establecido ese segmento. Bueno, pues vamos a debatir sobre este interesante tema a continuación. ¿Cómo os llega el encargo a vosotros de decir, venga, necesitamos este estudio? ¿Sabes cómo se plantea este estudio concretamente? Estamos hablando de salud somática, física y de salud emocional, en este caso pues psicosomática, ¿no? ¿Cómo se plantea?
Vale, yo te cuento cómo nos llega, ¿vale?
Mejor, bueno, desde tu experiencia, efectivamente.
Entonces, nos llega fundamentalmente porque sí sabíamos lo que estaba haciendo Fundación Mapfre a nivel de Genomics, ¿vale? Pero nos llega fundamentalmente porque, bueno, nosotros somos LUCAP. LUCAP es la primera consultora que hubo en España y en Europa en experiencia de cliente y desde ahí vimos que había una oportunidad muy clara en salud. Entonces, junto a la Fundación IDIS, que es de Desarrollo de Sanidad Privada, lo que hicimos un estudio hace unos años, ¿vale?, que fue el mayor estudio que hubo en el mundo, que demostraba el impacto de la experiencia de paciente en mejorar la salud. Es decir, que si tú entiendes al enfermo y humanizas el trato, se cura más.
Eso es evidente.
Vamos, es evidente, pero no se había demostrado en ningún sitio en números y se veía que en función de cuánto les cuidabas a nivel humano, ¿vale?, cómo llegaba incluso a triplicarse el número de pacientes que mejoraban su salud. ¿Vale? Entonces, eso fue muy importante y fue, digamos, lo que la Fundación Mapfre vio o sea, queremos ver el estadio en el que están los seniors, ver, digamos, qué impacto tiene en su vida, lo que hacen y cómo se comportan, pero también qué impacto tiene a nivel de salud. Y a partir de ahí fue cuando decidimos un poquito afrontar este estudio y sobre todo viendo que era una oportunidad muy clara para mejorar la vida de alguien, un segmento que se estima que en el 2040 será el 40% de la población.
Bueno, yo en el programa anterior he dicho que no me creo mucho esas cifras, no de esta noticia, porque tú sabes la cantidad de gente que va a venir a España, el poder de atracción que tiene esto. Es decir, los que estamos ahora vamos envejeciendo, pero estaba diciendo, somos 48 millones, casi 49, y yo juraría que este año, no juraría, pero si no nos vamos a 50 millones a final de año, nos va a faltar muy poquito, es decir, las entradas son masivas.
Entonces, sí, de hecho, eso no se dice, pero los últimos dos años España ha aumentado de población un año y medio, un millón y medio de personas. Es algo que ha pasado de forma silenciosa, pero que es enorme el incremento de población.
Claro, entonces esto, digamos, los servicios sociales van por un lado Estado, que no sé si son capaces, que no son capaces. Yo he leído noticias de que están desbordados por todos lados los centros, no digo de los centros de inmigrantes o de menores no acompañados o demás, sino los que entran por el aeropuerto y acto seguido se van a la Cruz Roja, que bueno, venimos a quedarnos este país y tal, aunque solo sea por la tranquilidad y demás, ya sabemos que es un país que no da mucho trabajo, que no, que hay mucho lío en torno a eso, pero bueno, puede cambiar con el tiempo, pero el poder de atracción es brutal. Les gusta nuestra forma de vida, les gusta la seguridad, como que los que llevamos aquí muchos años vemos que hay cosas que se resienten porque oyes, lees noticias que se parecen más a los Chicago ¿no? que lo de ahora, pero bueno, sabemos, les gusta la sanidad, les gusta la educación gratuita, ventajas sociales que ellos no pensaban. Hay quien viene y se sorprende y dice, pero si es que en España hay hasta vacaciones, que no sabía. O sea, te ríes, pero sabes que es así. Entonces, vale, vamos a ser muy mayores. No, yo lo que creo es que nos vamos a ir en, si seguimos a este ritmo, 10 años más, estamos en 60 millones y vaya usted a saber qué más. Más los turistas, los jubilados que van a venir de toda Europa, que habrá que atenderlos, etcétera, ¿no? En fin, creo que va a ser una revolución humana, poblacional, demográfica absoluta en todos los sentidos. Pero sí me interesa mucho que me vayas contando todo esto. ¿Habéis ido provincia a provincia haciendo encuestas o qué datos habéis utilizado? Porque identificáis ciertas provincias donde la percepción acerca de la salud pues es mejor que en otras, ¿no?
Sí, bueno, digamos, lo que hemos intentado es, cualquier estudio de estos, lo que se hace es buscando, lo primero de todo, que no se pueda dudar de él, ¿vale? Entonces, para eso, lo que necesitas es representatividad estadística, ¿vale? La representatividad estadística, ¿cómo surge? Garantizando que hay un número total, ¿vale? Esto se ha hecho con 2.600 personas, es un error representativo del 1,3%, ridículo, pero sobre todo que haya un cierto bueno, número de
muestra,
cada... Como...
Es una muestra representativa, ¿eh? 2.600 personas, pero representando a un colectivo de 12 millones.
Exacto, ¿verdad? Pero eso es un error, piensa que 2.600 es bastante más de la que es un sondeo electoral, que se suele dar en toda la prensa, ¿vale? Pues eso nos permite tener un error representativo muy bajo, ¿vale? 1,3%, pero además el poder tener una muestra adecuada, mínima, de cada una de las comunidades autónomas para poder compararlas, ¿vale? Que es lo que casi todo el mundo mira, son los rankings, ¿vale? ¿En qué comunidad autónoma son más saludables? Pues sí, pues efectivamente hay algunas donde se sienten mejor.
Bueno, se siente, pero tiene su lógica, ¿eh? Eso, fíjate, Navarra, La Rioja, pues allí las verduritas y las chuletitas al sarmiento, pues
exacto. Curiosamente, aquí lo que medíamos es cómo se sentían de salud ellos, ¿vale? Los seniors, ¿vale? Pues las tres comunidades donde se sienten mejor de salud, que se ha valorado con 7,4 en Navarra, en La Rioja y en Madrid, y 7,5 en Navarra, las tres comunidades son las tres comunidades que además tienen más esperanza de vida, con lo cual parece que el sentirse bien da vida, es decir, que el que se siente bien acaba viviendo más.
Lógico, ¿no? ¿Eh? Bueno, estoy, como dicen, cuidar la salud, al final es el bien más preciado, porque de la salud eres consciente cuando te marchas. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Pues como siempre, esa canción de Cathy James que nos pone las pilas, nos sube, ¿eh? ¿Para qué vamos a querer saber de sobre el arao? Pues sí, nosotros queremos profundizar y sabemos cómo se empieza en el arao y termina toitico bien empacado en la tienda de la esquina. En este programa, en este día exactamente, nos estamos yendo a otra cosa, que es hablando de la salud de los seniors. Pero ¿cuánto tiene que ver la salud de los seniors con el campo y los productores del campo, verdad?
Pues seguramente, y de hecho algo de lo que se ve también aquí en este estudio es que el cuidarse hace que, digamos, esté mejor y que evidentemente su salud esté mejor. Y aquí hay una buena noticia, y es que ahora nos cuidamos, este colectivo se cuida mucho más de lo que lo hacía antes, ¿no? Fundamentalmente hay como dos estadios, la gente hasta los 40, más o menos hay como 58% de la gente que se cuida algo, y a partir de ahí cada década se suma como un 10% más. Es decir, a los 50 hay un 10% que se cuida más, a los 60 otro 10%, digamos, esto va aumentando más o menos hasta los 80. Es decir, que hay una percepción de la necesidad de cuidarse. ¿Qué es cuidarse? Pues ahora lo veremos. Pero tiene que ver con cuidarse en muchos ámbitos. Tiene que ver con qué comen. Lo acabas de comentar con la dieta. Tiene que ver, por supuesto, con hacer ejercicio. Tiene que ver con andar.
con hábitos intelectuales, porque vemos que ahí ni siquiera aprobamos, ¿no? No se aprueba.
Exacto. Digamos que realmente no aprueban en cuanto se cuidan ellos emocionalmente. Otra cosa es que hemos descubierto que...
Que cuidas entre varios, o sea, que las personas que hablan, que se relacionan, que demás, pues son los que mejor cabeza tienen, ¿no? El grupo de amigos que se junta a jugar el dominó, al parchís, a pasear juntos, que hace marcha nórdica, te iba a
Exacto.
decir, este tipo de cosas.
Y muy importante, que no lo hacen cada poco tiempo, sino de forma frecuente. Concretamente, que se ve que la fuerza del grupo hace que la gente esté mejor. Parece obvio. Pero se ven datos. Entonces, la gente que queda poco con amigos tiene un 3,8 de bienestar emocional. La gente que queda cada semana a comer, a viajar, a jugar al dominó, a lo que sea, tiene un 4,7. Es decir, mejoran mucho cuando estás con gente. Es decir, que una forma de cuidarse es tan sencilla como quedo con mis amigos o quedo con mi familia.
O te vas a buscar el mundo, o te rollas con todo el mundo.
Totalmente.
Que es más fácil, hay fíjate que se habla muchas veces de que hay una epidemia de soledad, pero te diría que nos buscamos, ¿no? O sea, que nos la buscamos solos, como aquel que dice, ¿no? Porque es tan fácil hablar y comentar, hombre, cosas interesantes, por favor, ¿no? Pero...
Totalmente. Y esa epidemia de soledad es algo que hay que combatir, porque efectivamente, si quedas con gente, estás
sobre
mejor.
Sobre la salud, absolutamente, ¿no? Sobre tu bienestar físico y mental.
Sí, yo había leído estudios, un estudio que presentó el doctor Álvarez de Mon, que decía que la soledad equivale a nivel de esperanza de vida al tabaco. Imagínate el impacto.
Pues tremendo, porque cada cigarrillo, según leí, no sé si será verdad, y yo tengo alguien en la familia que es muy fumador y me parece, pero que cada cigarrillo te quitaba 7 días de vida, digo, ¿sabes? Pues entonces estamos hablando de años y años y años,
¿no? Totalmente, pues imagínate. Y por ejemplo, aquí lo que se ve concretamente es, hemos visto cómo están aquella gente que vive sola y aquella gente que está acompañada, ¿vale? Y que es más o menos, en hombres un 13% y en mujeres son más, un 21%. Pues fundamentalmente aquella gente que está acompañada tiene mejor salud, ¿vale? Está más vital, ¿vale? Se siente mucho más querido y mucho más valorado, ¿vale? Y tiene mucha más ilusión por el futuro, un punto más, ¿vale? Entonces, al final quiere decir que, nuevamente, si tengo a alguien que está conmigo, pues yo voy a cuidar de ella y esa persona va a cuidar de mí. Y eso hace también que estemos mejor, que es algo, nuevamente, tan humano como podría parecerlo, pero que eso hace que estemos mejor por dentro y por fuera.
Bueno, a ver, ¿qué? Háblame de las principales conclusiones, porque el tiempo va pasando, ya sabes que la radio está hecha de tiempo, y dicen, al tiempo debemos confiar, sí, pero pasa veloz, pasa veloz, y como dicen en el cuadro del sueño caballero, ahí de la Real Academia San Fernando, en una especie de, ¿no? Dice, ¿qué es? Que siempre hiere, pasa veloz y mata. ¿Sabes lo que es, no? Pues el tiempo.
El tiempo.
Pues, entonces, el tiempo, que en la teoría aristotélica es la duración del movimiento. ¿Cómo se mueven los mayores? ¿Cuáles son esas conclusiones? Te decía, estamos hablando del tema de la soledad, estamos hablando del bienestar psicológico, del bienestar físico. A ver, vosotros, ¿qué conclusiones habéis sacado?
Pues yo, si quieres, me voy a volver un poquito antes. ¿Por qué lo hacíamos? Sobre todo queríamos combatir tres problemas que todos vemos que hay en la sociedad. El primero, el edadismo, ¿vale? Gente que simplemente por tener una edad se le dan menos oportunidades.
Sigue estando así,
Sigue estando
así. Cuando te es que eres un viejo, hombre, por Dios, pues a mucha honra, porque hay que llegar, ¿no? Como dicen.
Exacto. Y que además, algo que se ve claramente en el estudio es que nosotros, a los de 55 y 75, los podemos ver mayores y que ellos se sienten jóvenes, se ven jóvenes. Se ven vitales, 8,1, acompañados, 8,1 sobre 10, independientes, es decir, que no necesitan a nadie más para poder estar bien, 9,2. Y quizás podrían estar un poquito más ilusionados por el futuro, 7,6, y útiles y valorados, 7,5. Es decir, que en general se sienten jóvenes y están jóvenes, ¿vale? Que es algo súper relevante, ¿vale? Segundo, pues queríamos también mucho ver que ahora que se está aumentando mucho la esperanza de vida, ¿vale? Sabes que España es el segundo país del mundo en esperanza de vida, ¿vale? Tener vidas más largas, pero también más saludables, ¿vale? Por eso queríamos indagar mucho en qué patologías tienen y qué hace que estén mejor. Que fundamentalmente lo que vemos es que las patologías, sobre todo, tienen las más frecuentes son la hipertensión, que más o menos la tiene el 35%, y el colesterol, pero que los que la padecen la llevan bien. Quizá no son tan conscientes de que acaban siendo luego las dos patologías que más acaban impactando en la causa más frecuente de muerte, que fundamentalmente es o infartos, corazón, o ictus, sí. o corazón.
Sí, eso por no citar alguna vacuna que hay por ahí, ¿no? Yo he tenido aquí al presidente de la Sociedad Española del Corazón y de la Fundación Española del Corazón, que es lo mismo, ¿no? Y ese tema lo tocamos y dice que parece ser, nadie se va a pronunciar contra esto y tal, pero está clarísimo que ha habido, está habiendo un fenómeno llamado repentinitis que está ampliamente difundido y que está dando unos sustos que para qué.
Yo ahí no tengo datos.
Consecuencias de
la No tengo datos.
Por cierto que hipertensión sí, pero cuando se habla de colesterol alto, también se está diciendo que no es un factor tan importante como nos han vendido, ¿no? Que es que le ponen a mamá... O sea, yo incluso he llegado a leer que matan más las estatinas que lo propio colesterol. No sé si está el tema por ahí claro, ¿no? Que aquí hay un interés especial de la industria farmacéutica que ha ido bajando los niveles.
Bueno, yo creo que lo que está claro es que se puede convivir con el colesterol, pero que poco a poco te va obturando por dentro y eso acaba y tiene cierto impacto que no es pleno en esa una de las primeras causas de mortalidad. La realidad es que hoy el 80% de las personas que tienen colesterol no están diagnosticadas, con lo cual, y que la mitad de ellas además luego no cumple tratamiento.
Fíjate que leía concretamente hace poco que a partir de determinada edad el colesterol al final no es tan importante y lo recordaba que el cerebro son grasas, o sea que bueno, no quiero entrar en eso porque no soy ni un experto ni mucho menos, pero sí para preguntarlo y tal. Las causas de enfermedad, por lo que decimos, corazón, ictus, infartos, cáncer, ya lo he visto, enfermedades pulmonares que también se cada vez van más allá, y sobre todo no sé si habéis estudiado el tema de la dependencia, porque parece ser que a partir de determinada edad, y concretamente se marcan en otros estudios los 75 años, son los casos donde empieza a dispararse la dependencia, ¿no? Son problemas articulares, de huesos, de no sé qué. Ya sabes que a partir de determinadas edades la gente no tiene una patología, tiene pluripatologías, ¿no? A ver cómo habéis visto todo esto.
Vale, aquí en este estudio está focalizado en este colectivo, 55-75. Entonces, en estos, de media, ya te he dicho antes que se sienten independientes vitalmente, es decir, que no necesitan a nadie, 9,2. Es decir, la gran mayoría sí son independientes, ¿vale? Probablemente más tarde eso empeore. Pero lo de la pluripatología ya se ve. Y lo que más afecta, efectivamente, a la salud es la acumulación de enfermedades. No es lo mismo el que tiene una que el que tiene 2,7, ¿vale? El que tiene 2,7, su salud en general la ven como muy mala y eso hace que además multipliquen por 6 el número de medicamentos. Es como tengo más cosas, me siento peor y además me medico mucho. Que eso ya es discutible si es más o menos, porque probablemente sea diagnosticado por el médico, pero eso hace que se multiplique mucho lo que tomo y por lo tanto también cómo me siento.
Y hablábamos por provincias, por ejemplo, en Galicia, que está ahí un reservorio de lo que se considera una zona azul, ¿no? En Europa, con muchos mayores, con muchos centenarios, por así hablarlo y demás, ¿por qué no aparece con esto? Y me cita solo Navarra, Rioja y Madrid, por ejemplo, con gente que más se siente con mejor salud.
Bueno, pues a mí también me pudo sorprender, o sea, uno esperaba que... Yo siempre he creído, pero esto era una creencia, que uno de los factores que más implicaban que España y Japón tuvieran más esperanza de vida era el consumo de pescado, ¿vale? Que son los dos también líderes en país consumo de pescado, y Galicia, evidentemente, consumo de pescado. Sin embargo, en cómo se ven a sí mismos en Galicia, en salud física, se puntúan como un 7,4, es decir, muy por debajo del 8,5 de La Rioja o del 8 de Navarra. En bienestar emocional, 4,2, también bastante por debajo del 5 y pico que tiene, por ejemplo, La Rioja. Y en cómo cuidan su alimentación, 7,2, tampoco especialmente. En esto, concretamente, en Galicia, están más a la cola, digamos que por delante. ¿No? Y en la esperanza de vida, Galicia también está en la mitad, no está especialmente...
Digo que asombra un poco porque eso es gente muy apegada al campo, que consume sus grelos, sus cachelos, muy pegada al campo, productos de eso, buenas carnes, como dices tú, pescado y marisco, en fin.
Pues quizás tiene que ver que no todo es la alimentación. Que también es la ilusión, que también es el tener planes, y ahí, por ejemplo, en eso se suspenden. Desde Galicia tienen muy datos muy inferiores a, por ejemplo, a Madrid o en Cantabria, en cuanto a ilusión tienen por el futuro, cómo se sienten valorados.
Y, por ejemplo, Cataluña, un sitio tan importante, ¿qué es lo que habéis detectado? Una autonomía tan importante, un país tan importante.
Cataluña, en general, tiene indicadores más o menos en la media de España. Más o menos en la media de España. Es decir, algo por debajo de Madrid a nivel de salud y a nivel de bienestar emocional y a nivel de ilusión y de sentirse valorado también más o menos en la media. O sea, 7,5, 7,6. Se puede considerar que tienen indicadores más o menos normales, teniendo en cuenta además que es una población muy grande.
Fíjate que en el informe creo que dabais algunos consejos para vivir más y mejor, ¿no? Ojo, que hay por ahí 40 libros, hay un libro publicado, co-publicado, ¿no? Por Antonio Huertas, coeditado, perdón, ¿no?
Y muy bueno, por cierto.
Sí.
Bueno, muy
está,
bueno.
Está lleno de datos para darnos eso. Bueno, yo soy en razón de edad, pero también de curiosidad, te diría que he sido un fan de ese tipo de estudios, de seguimientos, fíjate, también le atribuye un papel importante a los remedios naturales, por así decirlo, ¿no? Es decir, hay quien dice, es que habría que tomar una cucharadita de aceite de oliva puro todos los días, la copa de vino es bueno, si no tiene alcohol todavía mejor, ¿no? pero hay otras cosas que también, que no se saben y que en cambio, pues también van muy bien, por ejemplo, pues tomar una cápsula de aceite de calabaza, que tiene cantidad de propiedades protectoras para corazón, etcétera, que no te suele recomendar nada, o sea, hay que meterse al final con un dietista y que te eso, pero buscando hoy en día hay más información al alcance de cualquiera, de todos lados. Entonces, en base a eso, ¿qué consejos habéis sacado vosotros ahí? Por eso lo que te decía, consejos para vivir más y mejor. ¿Cómo?
Pues fundamentalmente, yo diría uno a nivel emocional que es importante y es que casi nos lleva a eso tan famoso de los japoneses que es el ikigai, ¿vale? Es la gente que tiene un propósito, que ha elegido que quiere ser de mayor, vive más y vive mejor. Y eso no tiene tanto que ver con la alimentación, que ahora la veremos, sino eso también, también impacta, ¿vale? Es decir, que la gente que, igual que te planteas de pequeño qué quieres estudiar o qué quieres ser de mayor, cuando eres mayor igual también tienes que plantearte qué quieres ser de mayor.
O sea, nada de perder el norte ni perder la brújula, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Es verdad, tú crees, Alberto, como yo he oído alguna vez, que a ser jubilado se aprende estando en activo? Es decir, que las aficiones y demás hay que tenerlas antes, ¿no? Es decir, me he jubilado y ahora me voy a dedicar
a
la guitarra. Sí, eso.
Pero fundamentalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener buenas aficiones y alguna pasión, y es un momento donde poder donde aprovechar ese tiempo para poder practicarla mucho más y, ¿por qué no convertirla hasta en un oficio, esa pasión? Que igual es un momento perfecto. Eso ¿remunerado o no?
Exacto. Quiero recordar que el famoso artículo 213, apartado 4 de la Ley General de Seguridad Social permite hacer colaboraciones a un jubilado, y lo dice textualmente, un jubilado puede realizar colaboraciones siempre y cuando estas no rebasen el salario mínimo en cómputo anual, que no hace nada más que subir. O sea, hoy en día estaríamos hablando de 16.500 euros de colaboraciones.
Vamos. Pues es tan relevante esto que las personas que tengan la edad que tengan trabajan, ¿vale? Aunque tenga 70, 70, 75.
Pero es que además se la ahorran en salud, se la ahorran en gasto médico.
A lo bestia. ¿Eh? Entonces tienen una sensación de propósito mucho mayor y les permite adaptarse mucho mejor a la jubilación, y eso hace que además tengan una salud mucho mejor y una ilusión por el futuro mucho mayor. Con lo cual, el seguir activos de verdad hace que estén mejor.
Aunque sea a otro ritmo, que sea poquito, que sea... yo no sé si esa temática la habéis tratado, pero también es verdad que en los senior, yo lo he visto en otra nota de prensa, no lo he visto en lo de vuestra. Hay una serie de senior que no solamente tiene problemas de salud, sino de la gente que convive con ella. Por ejemplo, las parejas, las esposas y tal, cuando tienen un problema de salud, de repente te conviertes en un cuidador. Y entonces, tu primera misión es cuidar a la persona que tienes cerca, ¿no?
Exacto.
Pero, y de esto hay un porcentaje que no es insignificante. Estamos hablando 6-7%. Seguro que lo sabes, lo habéis estudiado.
De hecho, lo tenemos medido porque sabíamos que era un elemento importante. Es decir, ¿qué es mejor, tener que cuidar de alguien o no tener que cuidar de alguien? ¿Está un poco mejor de salud la gente que sí se ocupa de cuidar de alguien?
De poquito. Salud,
sobre
de,
todo
mental
cuando,
o de más, porque, ojo, esto es complicado.
En teoría es que como que tienen que cuidar, o sea, cuidar de los nietos, cuidar de sus padres,
bueno, sí,
cuidar de su pareja,
los abuelos,
cuidar a otra persona.
Cuidar a los nietos es casi
y
obligado.
Son los que están más contentos de largo, 8,3 de cuidarlos, pero la gente prefiere cuidar a sus nietos que a sus padres. 8,3 versus 7,5, ¿sabes?
Y como habéis medido eso, la verdad, no me extraña en absoluto, visto que los abuelos para los nietos, hoy en día que los papás trabajan, bueno, pues son un referente.
Yo lo veo, sin mis padres, mis hijas serían otras.
Referente total. Lo que pasa que los abuelos, bueno, pues tienen prevista la salida de este viaje de la vida un poco antes, pero no tiene por qué disminuir el entusiasmo, ¿no? Digamos.
Totalmente, totalmente.
Y lo de cuidar a los mayores también, o sea, que hay un porcentaje alto de personas mayores, de senior, de entre 55 y 75 años, que se tienen que ocupar de sus parejas, de sus hijos, de sus nietos, en fin.
Sí, más o menos la mitad, como poquito más, poco menos, tres de cada ocho, tienen que cuidar de otros.
Tres de cada ocho
tienen que cuidar de ellos, de otros.
Pues una buena cantidad. ¿Y alguna cosa más que hayáis detectado?
Bueno, yo creo que sobre todo, creo que es relevante el ver también, hablas mucho antes de alimentación, ¿vale? Pues el propio libro de Antonio Huertas recuerda las zonas azules y los da como consejos para vivir mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué supone llevar una vida saludable hoy? Pues tiene que ver con tener una actividad física más o menos intensa, ¿vale? Más de la mitad andan a diario, que es algo muy bueno para el corazón y para la salud, ¿vale? Más o menos 5 de cada 8 duermen las horas adecuadas, ¿vale? Y aquí sí que un consejo que se ve claramente, los que menos duermen están en peor de salud, pero sobre todo los que durmiendo lo mismo además se medican para dormir mejor, eso sí que se sienten peor de salud, baja considerablemente la salud de cómo la perciben ellos cuando además se medican y son 1.150.000 personas de este colectivo, es decir, es mucha gente. ¿Vale? La mayoría, en cuanto a alimentación, más o menos 64% evitan alimentos procesados, algo que todos sabemos que impacta, y la mayoría, 86%, comen comida casera, que es algo que sí que siempre ha sido bueno y que, con lo que decías antes de los pueblos, hay que mantenerlo.
Pero es una, digamos que es una generación, porque hablamos, repito, 55 a 75 años, que ha cocinado y demás. Es que lo que viene ahora lo compra todo hecho, ¿eh?
Sí, yo quiero pensar que los programas tipo Masterchef va a hacer que al menos los jóvenes de hoy, lo veo en mis hijas, sí que cocinen. Pero lo que no sé es que las generaciones que ahora tienen entre 25 a 60. Ahí es lo que tengo mis dudas.
Sí, y además es que eso va a repercutir en la salud a lo largo de los años, ¿no? Porque lo que tú hagas ahora con 20, 30, 40 años, lo vas a sufrir y padecer con 70, 80, y si llegas a los 90, pues ya eres un campeón.
Totalmente.
¿Qué opinas esto? Otro concepto que no sé si habréis manejado, que siempre se ha hablado de tercera edad, a partir de 65 años, en el momento que te jubilas, 60-65 años, y la aparición, que también es un concepto japonés, de la cuarta edad o gran edad, esa edad que se da ya a partir del 80-85, que te lleva a donde te tenga que llevar. ¿Qué opinas? ¿Lo habéis estudiado como fenómeno?
Vale. En este estudio no lo hemos estudiado porque hemos querido poner el foco en los 55-75, que ya es mucha gente. Pero lo que está claro es que empieza a haber un movimiento en el cual la gente se cuida más, está mejor, tiene algo más de posibles, ese segmento que económicamente es más rentable para la mayoría de las compañías. Nosotros trabajamos con muchas compañías de muchos sectores y es muchas veces es el segmento más frecuente para otros, y eso hace que su vida sea más larga. Como su vida sea más larga y están mejor, pues acaban siendo consumidores de todos los sectores. Entonces es un sector, es un segmento a estudiar muy específicamente para ayudarles a que estén mejor, y claramente la solución está en ayudarles a darles un propósito, a que prevengan más que se mediquen, animarles a compartir su vida y a que saquen partido de su experiencia, ¿vale? Porque ¿para qué? Para que sean útiles a los demás, ¿sabes?
Es importante. Fíjate que hace unos días veía un vídeo en YouTube de una mujer con casi 103 años, ¿no? Uh-huh. Y que decía que un año antes, dos años antes, se había sacado el carnet de conducir de nuevo, o sea, lo habían renovado.
Qué maravilla.
Pero es que además salía el vídeo conduciendo, ella conducía, su cuidadora no, y iban al gimnasio todos los días en coche, decía que iba al coche. Y bueno, no voy a decir el caso concreto.
Y estoy seguro que es que tiene más vida por hacer eso que si se quedara en casa no haciéndolo.
Bueno, tenía una vida. Además es que la vías hablar y aquella mujer era una maravilla. O sea, habría que buscarla. Estoy mientras hablo contigo, estoy intentando encontrarlo, que no sé si será posible o no, porque es que era una auténtica maravilla. De todos modos estaba relacionado con el aceite de España, con el aceite de oliva y demás, que le hacían una entrevista y tal. Mira, se llama Matilde, 103 años, consumiendo aceite de oliva. Si lo buscan así, Matilde, 103 años, consumiendo aceite de oliva. Lo tienen en YouTube porque la entrevista, les prometo que no tiene desperdicio. Qué bueno. Y además está la mujer, bueno, sanísima. Te estás riendo porque estás viendo la foto, pero que es una maravilla. Es que también hace poco una compañera del seguro, con responsabilidades en el área de comunicación, me decía, fíjate, mi padre está en Galicia, está magnífico, vive solo en una casa muy grande y tal, y ha dicho que como le han renovado a los 90 años el carnet de conducir, que se va a comprar un coche nuevo. Fíjate qué ánimo. Bueno, pues esas actitudes son las que te llevan a los 100 años y el estar acompañado con los vecinos, en este caso, con tal, absolutamente. Totalmente. Lo que te llevan arriba, ¿no?
Totalmente. Todos queremos ser Matilde. Yo soy muy cinéfilo y a mí hay una frase que me encanta de Billy Wilder, que siempre se estaba riendo de todo. Evidentemente era políticamente incorrecto para los tipos actuales, y dijo, le preguntaron cómo le gustaría morir en una rueda de prensa, y dijo, me gustaría morir asesinado a los 104 años por el marido de mi joven amante. Pues todos queremos ser Matilde o Billy Wilder.
Bueno, oye, ¿sabes si va a tener continuidad este estudio que estáis haciendo?
Sí, bueno, o sea, la Fundación MAFRE, a través de Genomics, está continuamente investigando para mejorar la salud y mejorar la vida y mejorar también, digamos, la utilidad de este colectivo. Con lo cual, estamos seguros de que va a seguir invirtiendo y desarrollando estudios que ayuden a que la gente sepa cómo vivir más, cómo vivir mejor, cómo estar más contentos, cómo ser más saludable,
¿Este mismo estudio tendría un resultado distinto si lo hicieras el año que viene, por ejemplo?
Yo creo que no. Yo creo que a un año de vista no. Si lo hacemos dentro de 2-3, quizás sí. Evidentemente hace 2-3 habría sido diferente.
O sea que es un reflejo fiel de este momento. ¿Conoces muchos estudios de este tipo? Ahora mismo tú que eres un experto y sabrás lo que hay en España, en el caso de España.
Concretamente sobre cómo cuidan la salud y su salud física, su salud mental, su bienestar en seños, es el primero que se ha hecho. ¿Vale? Sí hay otros que tienen más que ver con motivos puros de enfermedad, ¿vale?
Bueno, y oye, nos quedan apenas segundos para terminar el programa, pero dime, ¿habéis estado en comparación con otros países de Europa, etcétera? ¿Cómo estamos los españoles, los seniors?
Pues es una gran pregunta que me encantaría responder. La realidad es que vivimos más, ¿vale? Y que los otros países se vienen a vivir a España. Entonces, algo tendremos mejor.
Hombre, pues el tiempo, el humor, la forma de ser, ¿no?
Por eso.
Los precios, que también son más baratos.
Totalmente.
El otro día leía que el sueldo medio en Francia era 43.000 euros anuales. Pero por Dios, en España estamos en el 20,000+, como mucho, ¿no? En fin, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí. Alberto Córdoba, socio fundador y presidente de LUCAP, muchísimas gracias, director general de LUCAP. Muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, desearles una feliz semana. Ya saben, aquí hemos buscado un lema y ese lema es que lo mejor está siempre por llegar, ¿eh? Así que no pierdan la esperanza. Ahí quedan esas campanas.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid,
103.2 FM, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.